Lucas capítulo 17. Este día vamos a ver de manera práctica cómo debe ser la vida, el estilo de vida del creyente. Y es lo que ha venido enseñando Jesús desde todo el Evangelio, pero en especial hay instrucciones a través de parábolas, a través de situaciones prácticas, las cuales él sigue capacitando el discipulado de sus apóstoles. En especial ahora que se dirige a Jerusalén, en el contexto de este capítulo de Lucas, va rumbo a Jerusalén después de haber predicado varios meses en Galilea y ahora que está presentándose cerca de llegar a Jerusalén, donde vemos que inicia el final de su vida, el cierre de su ministerio, está lleno de grandes enseñanzas y vemos grandes contrastes entre la vida de los fariseos y la vida de los discípulos. Jesús ha estado dando muchas enseñanzas enfocadas a lo que espera de sus discípulos, cómo quiere que ellos vivan, pero también vemos que las audiencias siempre están ahí mezcladas, siempre hay fariseos vigilando, viendo de cerca a ver qué palabra encuentran mal en Jesús respecto a sus enseñanzas. Y hemos visto en los capítulos precedentes cómo se presenta algún comentario, alguna acción de ellos, en los cuales Jesús cambia el discurso dirigido ahora a los fariseos. Y viceversa, acabamos de ver en el capítulo 16 que estas tres parábolas se dirigían a los fariseos, pero ahora en este capítulo 17, cuando termina de hablar a los fariseos, él se dirige a los discípulos. En sus Biblias, la mayoría manejamos la Reina Valera y vamos a abarcar este día los versículos del 1 al 10 y nos podemos dar cuenta, al menos en la mía, tengo tres divisiones en la cual aparentemente son divisiones que parece ser que son ideas aisladas, pero sin embargo, debemos de recordar que los traductores de la Biblia agregaron los versículos, los capítulos, incluso los títulos, para mejorar la lectura. Sin embargo, no debemos descartar que hay muchas enseñanzas, sobre todo en este camino hacia Jerusalén, que pueden haberse dado en un mismo momento, en un mismo día, y el objetivo es persigue una misma enseñanza. Yo quiero abordar este pasaje tal como lo presenta la versión NBI. Si alguien de ustedes tiene la NBI, se va a dar cuenta que solamente hay un título para los versículos del 1 al 10. Es una idea, me pareció mejor abordarlo de esa forma. Y de ahí sale también el título de ese sermón. Yo le titulé Mandatos, la fe y el deber. Creo que en la NBI dice los pecados, la fe y el deber, algo así. Pero nos vamos a dar cuenta que este pasaje, al abordarlo, vamos a ver también ciertas divisiones. Primero que nada, vamos a ver dos mandamientos, los cuales nuestro Señor Jesús da a sus discípulos de la siguiente manera. Les dice, no sean ocasión de tropiezo y perdonen sin límites. Después vamos a ver la obediencia por fe. Y por último, la importancia de mantenernos en humildad. Es mi deseo, hermanos, que si nosotros comprendemos estas verdades, nos van a hacer reaccionar justamente como reaccionaron los discípulos en este pasaje, los cuales hacen una petición a Jesús. Para eso necesitamos pedirle ayuda a Dios, a su Espíritu Santo, para que, como Él lo promete en su palabra, es el que nos capacita para entenderla, es el que nos confronta, el que abre, despierta nuestros sentidos espirituales para que podamos aprovechar todos los nutrientes, ¿verdad?, de este pan espiritual que vamos a ingerir hoy. Acompáñenme con una oración. Padre bendito, gracias una vez más por esta bendición de estar expuesto a tu palabra, a este pasaje. Y gracias, Señor, por registrar órdenes tan explícitas, tan prácticas para que nuestra santificación no se detenga. Y Señor, trata especialmente con nuestros corazones que a veces son orgullosos, queremos desechar tu palabra. Podemos pasar de largo, Señor, este pasaje y recibir cierta bendición en este momento. Pero la verdadera bendición es cuando tú tocas las fibras más profundas de nuestro corazón y produces en nosotros un cambio genuino. Eso es lo que queremos que hagas hoy a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver el primer mandamiento. Dice, no seas ocasión de tropiezo. Dice así los versículos 1 y 2 de Lucas, capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Este primer mandamiento que vamos a ver en nuestro pasaje, el de no ser ocasión de tropiezo, lo podemos entender también de la manera, un lenguaje que usamos muy frecuentemente como creyentes y decimos, guarda tu testimonio, tienes que guardar testimonio. Significa que la manera en la cual tú te comportas tiene que ser congruente a lo que tú crees. Si te dices ser cristiano, tienes que vivir de acuerdo a las pisadas que dejó Cristo. Si tú dices ser seguidor de Jesús, un discípulo de Él, tienes que actuar conforme a las instrucciones que Él da. Y en este pasaje Él da esa orden. No sean ocasión de tropiezo para los demás. Y en este mandato lo primero que afirma es que es imposible que no vengan los tropiezos. Es una realidad de que las tentaciones y la caída en el pecado es inevitable en el hombre por causa de nuestra naturaleza. Incluso siendo creyentes, pecamos, es una realidad de nuestras vidas. Entonces Jesús se inicia y les dice, aunque esto es una realidad, aunque no pueden evitar las caídas, aunque no pueden, por su naturaleza, que aún no es redimida, no tienen cuerpos glorificados, ustedes van a pecar. Y también pueden hacer pecar a los demás. Pero hay una condenación, hay un juicio para aquella persona que es la que incita a los demás a pecar. Estaba viendo la versión de Dios habla hoy y esta Biblia lo traduce de la siguiente manera. Dice en el versículo 1, no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Entonces Jesús quiere que estemos conscientes de esta realidad porque nos quiere conducir a hacer la diferencia entre el hombre de este mundo y el hombre espiritual. Aunque esto es una realidad, sí hay algo que nos diferencia de ellos. Entonces, la manera en la cual quiere llevarnos la palabra, y lo vemos a lo largo, en especial del Nuevo Testamento, es que el creyente no debe de practicar el pecado, no debe ser algo continuo, no tiene que ser algo en lo cual él se deleita, debe haber cierta diferencia, y aquí el estándar incluso podemos ver como que Jesús plantea algo difícil. Está diciendo, ustedes no sean las personas que promuevan el pecado en los demás. Debemos de guardarnos de manchar el evangelio con nuestra conducta. Alguien planteó tres maneras en las cuales podemos ser de tropiezo. Y si lo analizáramos de manera general, pudiéramos pensar que estas tres maneras son las siguientes. Dice, podemos ser ocasiones de tropiezo mediante estímulos, mediante falsas razones o malos ejemplos. Si lo decimos de otra manera, ya prácticamente nosotros somos ocasión de tropiezo cuando incitamos directamente a los demás a pecar. Cuando tú conscientemente le dices, haz esto y sabes que es incorrecto. De esa manera es en la cual uno puede ser ocasión de tropiezo. Pero también se puede llevar a cabo cuando es de manera tal vez indirecta o incluso inconsciente. Tal vez no pensó que fuera algo grave, pero sin embargo fue el factor para que por cierto consejo, por cierta recomendación, tal persona pecara. Y la tercera manera en la cual podemos ser ocasión de tropiezo es manifestándose en la influencia de nuestros actos. No necesariamente debemos de incitar a los demás con nuestras palabras, darles órdenes, sugerencias, sino también hay una manera muy poderosa en la cual nosotros influimos en las demás personas, y es con nuestra manera de actuar, con nuestro comportamiento. Entonces Jesús quiere plantear esta idea a los discípulos. Es imposible que pequemos, pero sin embargo hay un juicio terrible para aquellos que son la piedra de tropiezo, aquello que hace que erren en el blanco, ya sea a tu hermano en Cristo o a alguien que no es creyente. Para esta acción desagradable, a los ojos de nuestro Señor, vemos un juicio, porque esta palabra en el Nuevo Testamento, cada vez que Jesús o alguno de los profetas decía este ay, esa expresión era algo que teníamos que poner atención. Un ay es algo para detenernos y ver que es algo importante, relevante, que se va a dar a conocer. Y este es el juicio de desaprobación, como lo dijo Matthew Henry. Ese ay es una condenación directa, primero a los perseguidores que produzcan cualquier daño al menor de los pequeñuelos de Cristo. Él está diciendo, hay personas que son terribles de corazón, y personas que se deleitan y quieren dañar directamente al creyente o a los simpatizantes también. Cada vez que nosotros vemos que Jesús se refiere a los pequeños a ser como niños, en este pasaje en especial, también Él está diciendo que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, se refiere no tanto de manera física, principal sentido de esto es al pobre en espíritu. Es lo que viene enseñando en todo el Evangelio, aquel que de alguna manera su fe aún no es perfecta, se quiere acercar a Dios, pero de repente hay una ocasión, hay algo que ocurre, una persona influye para que esa fe no crezca. Entonces lo vamos a ir comprendiendo. Este ahí también es una condenación a un segundo grupo de personas, que pueden ser los seductores, que corrompen las verdades de Cristo y perturban así la mente de los discípulos. Podemos ver que hay personas que dicen ser siervos de Dios, de comunicar su palabra, de enseñar los mandamientos del cristianismo, pero en realidad distorsionan esas verdades y de esa manera están siendo ocasión de pecar. Hay un tercer grupo, a los que viven escandalosamente y de esta manera debilitan las manos y entristecen el corazón de los hijos de Dios. Recordamos así como Lot en Sodoma y Gomorra, que estaba rodeado de gente perversa. Podemos ver en el Nuevo Testamento que se refieren a Lot como alguien que era afligido, alguien que por estar simplemente en ese lugar rodeado de gente perversa, afligen al espíritu, y también con esos actos son ocasión de tropiezo para los pequeños que buscan el reino de Dios. Entonces este pasaje, hermano, nos hace ver que es aborrecible para Dios hacer pecar a las demás personas. Él ya ha dado varias lecciones a los discípulos de lo que espera, pero Él les está diciendo aquí, hay algo que yo aborrezco y desprecio, y no quiero que ninguno de ustedes sea ocasión de tropiezo. Las personas van a pecar, eso no podemos evitarlo porque tenemos la herencia de Adán, el pecado nos ha afectado, pero sin embargo yo quiero que ustedes hagan esa diferencia, no sean esa piedra de tropiezo. Hay de aquellos líderes religiosos que incitan a otros a pecar en lugar de confrontar el pecado, y lo vemos tanto a nivel de secta, pero también en las mismas iglesias cristianas. A veces el mismo pastor puede errar en el blanco, podemos ver que él es fiel a la palabra de Dios, pero llega un momento de debilidad y él puede también, por cierta conducta o por cierta malinterpretación, hacer que el rebaño peque. Entonces, alguien dijo que las grandes decepciones que se han dado a través de la historia mayormente se llevan a cabo en un ámbito religioso. Escuchamos noticias como un violador que abusó de tantos niños y a veces uno se esperaría de que fuera alguien perverso, pero no solamente se da en personas que no conocen de Dios, sino en maestros de la palabra de Dios. Para ellos el juicio sin duda será más terrible y Jesús quiere guardar a sus discípulos y son aquellos que van a tomar la estafeta de seguir proclamando el Evangelio. Les deja bien en claro eso, ustedes no sean ocasión de tropiezo de ninguna manera, tanto en las órdenes que den, en sus enseñanzas, en la manera como interpretan la escritura, con su ejemplo también no sean ocasión de tropiezo. Y podemos pasar de largo este pasaje y ver, como siempre a veces, estamos en nuestra lectura y ver la audiencia y quedarnos hasta ahí, pero traigámoslos un poco hacia nosotros, hermanos. Lo que creo yo que está tratando hoy este día en nuestros corazones, algunos un mayor grado que otros, pero es el mismo sentir que debemos de detenernos y examinarnos nosotros en el rol que tenemos en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo o en el lugar donde sea. Podemos ser ocasión de tropiezo. Si lo vemos desde el lado de la paternidad, nuestro ejemplo afecta gravemente a nuestros hijos, ya sea para bien o para mal. Estaba recordando hace poco de cómo es tan grande la influencia de un padre al hijo, hasta físicamente los ves y parece que fueron a la misma escuela de caminar, porque el niño camina igualito que el papá. Les comentaba de un amigo que también por una enfermedad física, él no puede voltear, girar el cuello cuando tú le hablas, se le han estado calcificando algo así, su columna, y tú le hablas y voltea, gira todo el cuerpo. Tú ves que es una situación física en él, pero su hijo hace lo mismo y su hijo está bien. Entonces de esa manera afectamos a nuestros hijos. También estaba recordando, vi la foto de un amigo y su hijo estaba así con los hombros y dije, ah, ¿por qué? ¿A poco así son ellos, su complexión o qué? No, pero su papá siempre tiene esa maña y su hijo también anda levantando los hombros, pero no creo que haya nacido así el hijo. Entonces, de esa manera afectamos a los hijos, pero también, hermanos, con nuestra habla, con las actitudes, con el comportamiento, cómo nos dirigimos a nuestra esposa, a los vecinos en el trabajo. Eso afecta a nuestros hijos. Si tú eres hijo, también afectas a tus compañeros. Yo recuerdo también que fui ocasión de tropiezo para personas y me di cuenta años después. Yo pues tuve un mal hábito en el CETIS a nivel medio superior y pensé que no fue tan grave hasta años después que me dice un amigo: oye, conocí a un compañero tuyo de la escuela. Ah, sí, ¿quién es? Un Lupito, es maratonista. Ah, órale, qué suave. Y le dije, yo tengo un amigo que estuvo en tu escuela. Ah, sí, ¿quién es? Ever. No, hombre, empezó a hablar pestes de ti. Me agüité, ya no sé ni qué decirle. Entonces, me sentí mal yo hasta después de años. Pero dijo, no, ¿a poco es cristiano? Entonces, no les quiero dar detalles porque pues me avergüenzo en este momento, pero en realidad fue un testimonio en el cual fui ocasión de tropiezo. Se puede dar en cualquier ámbito, no importa que no seas padre, simplemente tu ejemplo afecta a las demás personas. Y debemos entender esto, es lo que creo yo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan el peso de esta gravedad de ser de mal testimonio. Vayamos a 2 Samuel 2:14, en el juicio sobre el rey David. Miren cómo fueron las palabras de Natán después de reprenderle respecto al pecado con Betsabé. Le dijo: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es algo gravísimo para Dios. Se blasfema su nombre con nuestro comportamiento. Lo mismo dijo Pablo acusando a los judíos en Romanos 2:24. Él dijo lo siguiente: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Él se dirigió estas palabras a aquellos judíos, creo yo, que no eran cristianos. Ellos, en vez de llevar a las personas al reino, los estaban alejando. En otra ocasión, hace poco vimos esa parábola, ilustración. Cierran la puerta y no dejan a los demás entrar al reino. Entonces, hermanos, tengamos presente que podemos ser un parteaguas para el débil en la fe, aquel pequeño que aún no se entrega por completo a las verdades del Evangelio. O bien, podemos bendecirle, pero también podemos ser ese factor para que él no quiera absolutamente nada de Cristo. Como padres, podemos hacer que nuestros hijos aborrezcan a Dios y se vayan al mundo y no regresen a la iglesia. ¿Por qué? Por nuestro comportamiento, por no ser consistentes en nuestra profesión. Hace poco escuché una anécdota de un pastor, Otto Sánchez. Él habló de una mujer terrible. Dice: me topé una Jezabel en el supermercado y estaba llena de demonios. Todo el mundo volteaba a verla por la vestimenta, por cómo era ella. Y empecé a orar. Dije: no, Dios, guárdame esta tentación. Sentí que nos íbamos a cruzar, venía hacia mí, hasta el calor del infierno lo podía sentir, cómo se acercaba. Y oré y pasé la prueba. Y a los pocos segundos que se cruza con la mujer, y recibe una llamada de celular y contesta y dice: pastor, lo estoy viendo. Yo estoy aquí en el segundo nivel y pude ver que no se quedó viendo a la mujer. Déjeme decirle que el próximo domingo cuente conmigo. Ahí voy a estar porque usted es un hombre santo. Usted venció esa tentación. Y era un simpatizante, apenas empezaba a congregarse en esa palabra. Y el pastor dice: al menos en esa ocasión, en ese momento, pude vencer la tentación. Él decía: estoy en un supermercado que nadie me conoce y no pasa nada si volteo a ver a esa mujer. Pero él se dio cuenta cómo nuestra vida impacta para bien o para mal al hacer discípulos, ¿verdad? Al traer almas a Cristo. Lo que nosotros vimos aquí es este mandato: no seas ocasión de tropiezo. Y de pronto en los versículos 3 y 4 cambia y da otro mandamiento nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Miren por ustedes mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. El pasaje nos habla primeramente de ver por nosotros mismos. Es lo que inicia en este segundo mandato. Miren por vosotros mismos. Es un llamado a examinarnos antes de ver toda la situación del perdón que va a plantear. Jesús está diciendo: si viene alguien y peca contra ti, el texto nos está diciendo, te hirieron, el pecado fue contra ti, tú no tuviste la culpa. Y a esa persona tú le reprendes y le haces ver su error. Entonces, si se arrepiente, perdónale. Pero antes de que inicie todas esas instrucciones, él dice, y me llama mucho la atención esto: primero que nada, ve por ti mismo. Porque Lucas nos habla de otorgar el perdón si nuestro ofensor se arrepiente después de haberle reprendido. Pero en Mateo, en el pasaje paralelo, en el capítulo 18, vemos instrucciones respecto de qué pasa si no se arrepiente esta persona. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, a veces queremos ver la situación de ese enfoque. ¿Qué va a hacer el ofensor? Aquí el pasaje, Jesús está dando un mandato. Y si pecan contra ti, así es como vas a tratar a ese hermano o a ese ofensor. Pero me gusta mucho que Lucas dice: no, antes que todo eso, mira por ti mismo. Debemos de darnos cuenta hasta en la manera como vamos primeramente a reprender a nuestro hermano. Gálatas 6:1, lo recordamos, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, entendamos esto. Pecan contra ti y antes que nada, antes de reprenderlo, tienes que asegurarte que lo vas a hacer con mansedumbre. Que lo que más quieres es ser humilde y considerarte a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Antes que decir, se va a arrepentir porque lo voy a guiar a través de Cristo, del Evangelio, que él está mal y necesita pedir perdón. No, primero que nada, examina tus motivos porque desde ahí podemos engañarnos y decir, yo quiero que él escarmiente, que él reconozca su error y me pida perdón porque pues me lo merezco, no hice nada mal. Si nosotros no somos desde ese momento mansos, no reconocemos que nosotros pudimos haber estado en los pies de la otra persona, que es lo que plantea Gálatas, en ese momento ya hay orgullo en nosotros. Entonces Lucas nos dice, primero que nada, considera a ti mismo. Mira por ti mismo. Una vez que ya hayas confrontado a tu hermano bíblicamente, debes de ver por ti mismo si realmente le vas a perdonar. A lo mejor quieres que solamente se sienta mal, pero ahora dice, tienes que asegurarte que tu perdón va a ser genuino. ¿Por qué? Porque te está diciendo, si viene y te pide perdón, lo vas a perdonar. Y puede venir 7 veces al día y todas esas ocasiones lo debes de perdonar. Tu perdón debe ser sin límite. Este número 7 no era literal, era un dicho en aquella época que se usaba con frecuencia para decir simplemente sin límites. Mateo 18, en este mismo pasaje paralelo del perdón, Jesús le dijo a Pedro, en versículo 21, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así es el perdón de Dios, sin límite. Y nosotros debemos de ver por nosotros mismos, hermanos, si vamos a dar ese perdón sin límite. Porque puede venir y ya la tercera, cuarta vez, ni siquiera tiene que ser el día, y decirle, ¿sabes qué? Ya me lo hiciste 5 veces, no, ya no te puedo perdonar. Entonces tenemos que ver por nosotros mismos que nuestro perdón tiene que ser sin límites. Y aquí estamos empezando a ver también un gran peso de este mandamiento. El mandamiento anterior es difícil. Este mandamiento también es difícil, hermanos. Si no comprendemos el perdón que hay a través de Jesús, primeramente a nosotros no podemos perdonar a los demás. Si nosotros no perdonamos sin límites, es falta de madurez. Primera de Corintios 3:3 dice lo siguiente, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andas como hombres? Entonces es una manera también de plantear la misma idea. Si hay rencillas entre ustedes es que no hay perdón. Y si no hay perdón es que eres carnal. Otra vez, mira por ti mismo de que no seas carnal. Que realmente se estés perdonando conforme a como Jesús lo establece. Y eso sería el mejor de los casos, que seas carnal. Porque qué tal si ni siquiera eres hijo de Dios. ¿Qué tal si no es inmadurez? Es simplemente jamás has experimentado el perdón de Dios. Por eso no puedes perdonar. Por último, consideremos ese cuida de ti mismo, que ni siquiera seas hijo de Dios. Si te cuesta demasiado trabajo perdonar a tu esposa, a tu padre, a tu compañero, hasta tu enemigo, debemos de perdonar. Vayamos a 1 de Juan 3, 18 al 19. Porque también es importantísimo ver por nosotros mismos si estamos batallando con este mandamiento del perdón. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Viene alguien y te pide perdón, pero si te lo vuelves a recriminar y no olvidas por completo eso, Si limitas tu perdón a 7 veces o menos de 7 veces, tú no estás amando de verdad, no estás perdonando de verdad. Entonces, a la luz de la primera carta de Juan, tú ni siquiera eres hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Esta manera de perdonar la vemos en la oración del Padre Nuestro, en Lucas 11. Y en esta oración vemos que se asume que el creyente perdona. Fíjense cómo dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Lucas 11:4 dice, el creyente perdona. Perdónanos porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una realidad. Él da por sentado que está ejerciendo por fe el perdón de sus deudores. El que eleva esa oración de sinceridad únicamente, creo yo, es el creyente. Si tú no perdonas genuinamente, tal vez ni eres hijo de Dios. Por eso, cuida de ti mismo. Examínate y no estemos en ese extremo, ¿verdad? Bien, tenemos dos mandamientos aquí, hermanos. Por el tiempo no podemos seguir indagando en la dificultad de cada uno de ellos, pero quienes sí entendieron la dificultad fueron los discípulos de Jesús. Este pasaje yo no me gustaría verlo aislado, yo creo que es en un mismo momento, no me gustaría poner esa división en el versículo 5, sino que es una respuesta directa de los discípulos a Jesús respecto a lo que les acaba de ordenar. Dice el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. Primero, hermano, quiero que consideremos que hasta este punto los apóstoles de Jesús han recibido muchas instrucciones. No solamente estas dos, seguramente les cayó el peso de la dificultad, de lo terrible que es ser ocasión de tropiezo y la manera en la cual ellos deben de otorgar el perdón. Pero yo creo que también lo hicieron en base a todos los mandamientos previos que Jesús les ha venido dando. A lo mejor nada más para regresarnos un poco de lo que ya hemos visto en el capítulo 13 de Lucas, si regresamos unas hojas atrás. En Lucas 13:24, Él les dio un mandamiento que es el siguiente, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a regresar mucho al contexto, pero es un mandato difícil. Ahí va otro mandato difícil. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí va también algo muy, muy difícil, muy tremendo. Lucas 16:9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. Veíamos que se refiere a las riquezas terrenales, debes de usarlas para invertirlas en el reino de Dios, en lo eterno. Ganar almas para Cristo. También en este mismo capítulo 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, por la narrativa, tal vez hasta pudo haber sido esto en el mismo día, todos estos mandamientos. No conocemos los detalles de la narrativa, cuánto tiempo transcurrió entre un mandato u otro. Pero cuando tú empiezas a sentir el peso de los mandatos de Jesús, vas a demostrar humildad. Vas a decir, yo no puedo obedecer eso, necesito fe. De ahí nace la petición de los apóstoles. Le sumamos estos dos últimos mandatos, no seas ocasión de tropiezo, perdona sin límite, ya es demasiada carga para los discípulos. Así que la petición es esa, auméntanos la fe. Esto nos debe enseñar que cuando vemos los estándares de Dios como Él los ve, bueno sería y lo más grato sería es que por gracia de Dios nos humillemos como lo hicieron los discípulos. Que mostremos esa humildad y decir, oye, esto es Esto es imposible para mí. Yo no puedo perdonar sin límites. Yo no puedo dejar de ser ocasión de tropiezo a los demás. Hasta lo puedo hacer de manera inconsciente. Y si a ti te desagrada eso, necesito que me ayudes a obedecerte por fe. ¿Qué tan frecuente, hermanos, hacemos esta oración? Esta petición de los discípulos a Jesús. Cuando nos embarga a nuestro corazón esa dificultad de obedecer a Dios en sus términos. Y decimos, Dios, ayúdame a obedecerte porque no puedo. Creo que esa frecuencia de esa oración refleja qué tan grande es nuestro conocimiento de ver los mandamientos de Dios como Él los ve. A los apóstoles Jesús les dijo muchas veces, hombres de poca fe. Constantemente les decía, hombres de poca fe, cuando se estaban en esa tormenta en el mar, cuando no pudieron echar afuera el demonio. Y ellos estaban en un proceso de aprendizaje y Jesús les reprendía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hombres de poca fe, hombres de poca fe. Muchas veces les dijo eso, pero yo veo aquí, hermanos, que hay un punto en el que al fin les cayó el 20 y dijeron, sí, necesitamos fe. Te pedimos que aumentes nuestra fe. Creo que eso es algo maravilloso que hace el Evangelio. Bajar nuestras defensas, humillarnos y decir, la palabra de Dios me ha revelado a través de los años que necesito fe porque soy hombre de poca fe. Promover el crecimiento y progreso de la fe debe de ser la oración diaria y el esfuerzo de todos los que aman a Cristo. Cuando los apóstoles dijeron, aumenta nuestra fe, ellos lo hicieron bien, hicieron la petición correcta. En Hebreos 11:6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos ha traído a una encrucijada. Se nos plantean los mandamientos y solamente tenemos de dos. O los obedecemos en nuestras propias fuerzas o los obedecemos con las fuerzas de Cristo. Ese es en el caso del creyente, porque si ni eres creyente, simplemente o no lo obedeces o le pides a Cristo por fe que te ayude, que te dé un corazón inclinado a obedecerle. Gálatas 2:20 dice eso, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es uno de los versículos que se me hace difícil de creer a mí. Aquí te está diciendo que si eres muerto en Cristo y dudas de eso, tu lucha contra el pecado no va a ser efectiva. Pero si realmente crees que has muerto en Cristo y que Él vive a través de ti, vas a obedecer estas cosas imposibles que te plantea. No limitar tu perdón a ciertas personas, no ser ocasión de tropiezo a los demás y cualquier otro mandamiento que veamos en la Biblia. Hebreos 10:38 también nos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Si somos sinceros y nos hacemos la siguiente pregunta, yo he sido un pésimo hijo, he sido muy mal ejemplo a mis compañeros de trabajo de escuela. He sido un padre terrible que estoy afectando la vida de mis hijos. Es sin duda porque no tenemos la fe suficiente para obedecer a Dios. Pide a Dios que aumente tu fe y una vez obtenido esa fe que necesitas para vivir diariamente, debes de mantenerte en humildad. Este es el último punto del mensaje. Vimos dos mandamientos, vimos acerca de la fe, que es lo único que nos da la habilidad de obedecer a Jesús, de vivir por fe. Y cuando logremos eso, no se termina, hermanos, tenemos que mantenernos humildes. Este es el deber del creyente, obedecer a Dios, honrarle con su vida por medio de la fe en Cristo Jesús y mantener esa humildad como un estilo de vida. Y Jesús plantea ese principio a través de esta última parábola que vemos aquí. Dice el versículo 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, que ara o apacienta ganado. Al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En esta parábola, nosotros vemos que para ofrecer el perdón ilimitado, el no ser ocasión de tropiezos, se necesita una fe inmensa, una fe que agrade a Dios. Y un discípulo puede suponer que cuando ya hacemos esto, logramos todo lo anterior y llegamos a este nivel en el cual perdonamos y no somos ocasión de tropiezo, tenemos un testimonio grato ante Dios y ante los hombres, ya podemos decirle: Dios, felicítame, ya logré este nivel y estoy en una posición en la cual me merezco un reconocimiento. Pero lo que está diciendo aquí Jesús es que ni se les ocurra a ustedes como apóstoles pensar eso. Si llegan a hacer lo correcto, manténganse humildes, porque es lo que se supone que deben de hacer. En esta mini parábola se plantean tres preguntas retóricas. Jesús mismo está respondiendo estas preguntas. La primera se plantea de la siguiente forma: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? La respuesta implícita aquí, hermanos, es nadie. Nadie hace eso. A lo mejor en nuestra cultura no lo comprendemos mucho, pero los discípulos lo comprendieron perfectamente. Ellos vivían en una época donde se permitía esclavitud, aún en el hecho de que tú contrates a alguien en esa época para que are tu campo, no vas a llegar y decirle: oye, tómate un descanso, te doy un masaje y te sirvo la comida. Entonces nadie hace eso. No le hice más bien: prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que yo haya comido y después de todo come y bebe tú. ¿Cuál es la manera en la cual actuaríamos? Le está diciendo Jesús a sus discípulos. Si ustedes están en esta posición, un siervo, ¿quién haría esto? Entonces la respuesta implícita es: todos haríamos eso, porque así es la situación. Tú tienes un siervo, tú eres su amo, y no importa que él venga soleado, tú le vas a decir: deja, alístame la comida, hasta que yo coma, puedes comer tú. La última pregunta, como viene planteada: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Entonces Jesús mismo está asintiendo la respuesta correcta. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces este final, para concluir, no creo que es muy complicado si ya entendimos todo lo anterior. Debemos de cuidar nuestro testimonio de no ser tropiezo a los demás. Debemos de perdonar sin límites, y una vez hecho eso, hacerlo una y otra vez, todo el resto de nuestra vida. Y si estamos batallando en cualquier mandamiento, pedirle a Dios: aumentame la fe. Así lo dice el pasaje: si tan solo tuvieras fe pequeña como un grano de mostaza, le vas a decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y te va a obedecer. Así de poderosa es la fe en Cristo Jesús. Aunque sea pequeña, pero realmente creemos que está en Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hizo todo en la cruz para darnos victoria sobre el pecado. Nosotros vamos a vencer cualquier tentación. Cuando hayamos hecho eso, debemos de mantenernos humildes y no decirle: sabes que Dios, estás en deuda conmigo porque ya obedecí, bendíceme o qué sé yo. Para nada pensemos en eso. Lo último, y quizá lo que también hasta se puede poner más difícil, es mantenernos en esa humildad. Así es como han caído grandes personas, grandes siervos de Dios, cuando estaban en ese momento de altura, de obediencia, y dejaron de ser humildes. Vemos que aún así han caído en pecado. No recuerdo dónde saqué este comentario, no lo anoté, pero alguien dijo lo siguiente. Con esto termino. Los mejores y más santos siervos del Señor han de confesar con toda humildad que son siervos inútiles. No quiere decir con esto el Señor que seamos sin provecho o que no sirvamos para nada, sino que por mucho que hagamos, no le damos a Dios más de lo que tiene, ni más de lo que Él mismo nos ha dado, ni más de lo que estamos obligados a darle. En otras palabras, que nunca podemos hacer a Dios deudor nuestro. Por consiguiente, no hemos de llamarnos a nosotros mismos siervos útiles, sino que hemos de llamar servicio provechoso el que a Él le tributamos. Vamos a orar, hermanos, y permítanme también hacer una oración por ustedes para que Dios nos guíe a cada uno de nosotros a sacar aplicaciones prácticas de lo que cada uno de nosotros necesitamos.